Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte sobre la compatibilidad. Recuerden que estamos viendo esos factores de éxito o fracaso tanto en el hogar como en la formación del hogar. Un pequeño cielo aquí en la tierra. Estamos viendo sobre la compatibilidad de la pareja. Y vamos a continuar viendo sobre los casamientos que han sido arruinados por la incompatibilidad, las consecuencias del amor ciego y también el cómo la experiencia ajena también nos ayuda para aprender. Pero antes vamos a cantar un himno que es muy conocido y se titula Una Esperanza. Es el himno 181. Gracias al Señor por una esperanza que nos da, porque sus promesas son fieles y podemos saber que Él pronto volverá. Pues gloria a Dios por eso, vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy, ¿vale? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias mi amado Dios por tu Hijo amado y porque nos has permitido, mi Dios, conocerte un poco más a través de los hechos y la vida de Cristo Jesús. Mi amado Señor, queremos amar tu palabra y amarte a ti, para que mi Dios, aferrados, sostenidos, cogidos de tu palabra, mi Dios, como si fuera eso que tanto necesitamos, y mi Dios, aprendiendo cada día mucho más de ti para conocerte más, podamos descubrir tanto tu inmenso amor, mi Dios, que nunca jamás queramos apartarnos de ti. Mi amado Señor, queremos amarte, corresponderte, y ser obediente, mi Dios, a ti, teniendo una esperanza de que tú pronto volverás. Mi amado Padre Celestial, en esta lección es tan importante sobre el hogar, sobre la pareja, mi Dios. Queremos pedirte que seas tú quien nos colme de sabiduría, que nos llene con inteligencia también, mi Dios, para que no hablemos de lo nuestro, sino que seas tú quien dirija tanto nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras palabras, para que podamos aprender la lección que tú quieres, mi Dios, que nosotros aprendamos. Líbranos, por favor, de toda distracción y de todo engaño, y ayúdanos para que, aferrados de ti, podamos seguir adelante de tu mano poderosa. Gracias por acompañarnos. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a recordar de que siempre podemos estar en presencia tuya, en presencia estar de Cristo. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amigo y nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. De acuerdo, pues miren, nuestra primera sección, así para recapitular un poco sobre esto que hemos estado viendo sobre la compatibilidad entre la pareja, nos dice así: casamientos arruinados por la incompatibilidad. Muchos casamientos no pueden sino producir desgracia. Y esto se ve mucho en nuestra sociedad hoy en día. Muchos matrimonios y casamientos llegan al punto de que lo único que producen es desgracia. Desgracia, en lugar de ser un pequeño cielo aquí en la tierra, en lugar de ser un lugar de paz, de armonía, de alegría, muchas veces se convierte en desgracia. Y sin embargo, el ánimo de muchos jóvenes pareciera como que no aprenden de ello. Como que las estadísticas y todo lo que vemos a nuestro alrededor de tanto sufrimiento, como que los jóvenes lo ignoramos a costa de las pasiones, a costa de simplemente, uy, me gustó, o uy, qué bonita, o lo que siento, o me emociono, o algo así, e ignoramos, digamos, las advertencias que se nos dan por doquier. Y muchas veces se les induce porque Satanás los inclina, inclina a los jóvenes a que se casen, a que contraigan matrimonios como sin pensar, como, wow, qué linda, pum, de una, tum, listo, esta, o qué lindo, uy, tum, este. Claro, esas son, digamos, formas de las cuales, digamos, Dios no quiere que nosotros actuemos, en las cuales Dios no quiere que nosotros actuemos. Porque Dios, recuerden, como hemos estado aprendiendo, nos ha dejado consejos y nos deja, digamos, una guía sobre cómo poder tomar esta decisión de forma segura para poder formar un hogar bien. Pero Satanás lo que hace es que les hace creer que deben casarse para ser felices, cuando no son capaces de dirigirse a sí mismos ni sostener una familia. Muchos matrimonios se comienzan con adolescentes y jóvenes, o aún, digamos, preadultos, por así decirlo, jóvenes, en edad ya casi, digamos, de 21, 22 o así, en los cuales aún ni siquiera tal vez tengan un trabajo ni como un sustento propio, y es más, muchas veces ni siquiera han terminado una carrera universitaria. Y claro, eso es solo uno de los aspectos, pero cuando hablamos ya de los más importantes sobre lo que es el carácter, ni siquiera están dispuestos a adaptarse el uno al otro en sus disposiciones para evitar lo que son las divergencias, contradicciones y contiendas desagradables. Y por eso no deberían estos dar un paso así. Pero esta es una de las trampas de las que se nos anuncia que habrían los últimos días. Es una de las trampas seductoras en las que miles de personas quedan arruinadas tanto para esta vida como también para la vida venidera. Entonces sí es muy importante que cuando lo que seamos sabios, ¿ok? Tanto como jóvenes como adultos, como también los padres que tengan sus hijos que en un futuro vayan a formar un hogar, que se eduque de tal manera que la norma y los principios de vida sea lo que Dios nos ha dejado, su palabra, sus principios expresados. No tanto, digamos, las palabras humanas, sino todo en base a un escrito está, en base a la palabra de Dios. De esa manera tanto se protege a los hijos como podrán tomar decisiones guiadas por el único que puede ver el futuro, el pasado y el presente, que es nuestro amado Dios. Él puede ver el futuro y nos puede decir, mira, este es el mejor camino, ve por ahí, o mira, este no es el camino, no vayas por ahí, tengo una mejor opción para ti, pero debes confiar en Dios. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver nuestra primera sección nueva del día de hoy, que son consecuencias del amor ciego. Consecuencias. Ok, bueno, miren. Una pregunta muy bonita y para reflexionar. Para gloria de Dios, entre nosotros creo que no hay ninguna persona que sea ciega. Y todos tenemos ojos. Y si no tienes ojos, al menos tienes oídos. Y si no, pues bueno, uno de los dos, pero tenemos sentidos. Si ustedes se fijan, a los sentidos se les llama lo que son las ventanas del alma. ¿Por qué? Si tú tienes ojos y puedes ver, ¿tiene sentido que permanezcas con los ojos cerrados? No, ¿cierto? Pues claro que no, porque si Dios te dio ojos para que vieras, no tiene sentido que permanezcas con los ojos cerrados. De igual manera, si Dios te dio oídos, pues no tiene sentido que los mantengas pues tapados o que te pusieras algo para no escuchar, ¿cierto? Pues de igual manera, miren, Dios nos ha dado a todos facultades que podemos usar tanto la inteligencia como la sabiduría para poder ver, comprender, analizar, tener un criterio. Pero claro, si nosotros no lo usamos, sino que es como si nos cerráramos los ojos. Si nos cerrásemos los ojos, pues claro, se impide, ¿cierto? Porque no estás usando lo que Dios te dio. Pero Dios te dio un cerebro, Dios te dio inteligencia, Dios te dio también una madre y un padre que pueden dar consejos. Toda facultad de los que son afectados por esta enfermedad contagiosa, lo que es el llamado así el amor ciego, quedan sostenidos, queda sometido es a eso, a ese engaño del amor ciego. Quedan como cegados, así, y creen que eso es amor, pero eso no es así. Y se someten, como que se esclavizan a eso. Parecen como desprovistos de buen sentido, y su conducta repugna a quienes la contemplan. Claro, los que los ven así dicen, uy, pero a ver, si Dios le dio ojo porque tiene los ojos cerrados, debería abrirlos para ver. ¿No ve que va caminando y se va estrellando con todo? Sería bueno que abriese los ojos. De igual manera nosotros. El amor ciego no es nada bueno. Dios nos dio facultades para amar. Amar viendo. Amar viendo. Usando todas las facultades que nos dio. Pero mientras uno contempla a los demás que creen en un amor ciego así, es como sin sentido o nos pareciera como feo, digámoslo así, ¿no? Porque la persona está amando sin ver a quién ama. Está amando mientras se va estrellando con todo. Y eso es incorrecto, ¿de acuerdo? En muchos casos la enfermedad hace crisis con un casamiento prematuro. Claro, surge la enfermedad por casamientos prematuros. Y una vez pasada lo que es la novedad del casamiento, pues claro, imagínense la fiesta de la boda, todo el mundo está, wow, recién casado, todo, súper la emoción, primer año, que la luna de miel, de todo, todo súper genial. Pero una vez que pasa ese tiempo y después de que se disipa ese poder hechicero de lo que es el galanteo, el enamoramiento, ay, es que él es tan lindo, ay, es que ella, sí, cuando se pasa eso, una de las partes o ambas se despiertan y adivinen qué. Entonces es cuando abren los ojos y se despiertan y comprenden la situación verdadera. Y ay, 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 problemas grandes. Se reconocen entonces mal apareados, pero unidos para toda la vida. Se dan cuenta que están con la persona inequívoca, o sea, perdón, equivocada. Que se han unido incorrectamente y que están unidos para toda la vida. Porque el matrimonio es una celebración, digamos, que instruyó Dios y es para toda la vida. Así que ligados la una persona con la otra por los votos más solemnes, los del matrimonio establecidos por Dios, consideran con desaliento la vida miserable que les tocará llevar. Una vida miserable al lado de quienes no aman o que tal vez no son compatibles. Y deberán entonces sacar el mejor provecho, el mejor partido. O sea, no es que de repente, ah, ya fracasé y pum, a morir o a entristecerme. No, para nada. ¿Actuaste mal? Sí. Si tal vez obraste mal, sí. Gloria a Dios que pudiste despertar y darte cuenta de la realidad. Ahora está, que tienes que sacar el máximo provecho y esforzarte como nunca para sacar el mejor partido posible de tu situación. Pero por desgracia, muchos no hacen esto, sino que se llenan cada vez de mal y peor, en lugar de solucionar los problemas y las, digamos, incompatibilidades, en lugar de tratar de negociar, de hablar entre pareja, de la comunicación, de buscar a Dios juntos para corregir todo esto, lo que se hace es que aumentan los problemas, las discusiones, hasta que desgraciadamente se llega a tales puntos en los cuales casi que ni se pueden vivir juntos, porque ya no pueden ni siquiera soportarse el uno al otro. Aún así, para Dios no hay imposibles y debemos someternos, pero tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, ¿vale? O por desgracia, muchas veces ni siquiera es eso, sino que faltan a sus votos matrimoniales o amargan de tal manera el yugo que insistieron en colocar sobre ellos mismos por tomar esa decisión incorrecta, que no pocos adivinen que muchas personas también acaban con su existencia, hasta se suicidan. Esto es tremendo, ¿eh? Y las estadísticas también muestran sobre estas cosas. Es tremendo. De allí en adelante, ambos esposos deberían es dedicarse a estudiar la manera de evitar, más bien, o sea, la solución a esto es que ambos deben dedicarse a estudiar la manera de evitar todo lo que pudiera causar contienda o inducirlos a violar sus votos matrimoniales para protegerse juntos y para trabajar en equipo. Y vea, hay muchos casos también, para gloria de Dios, de parejas que obraron mal, pero para gloria de Dios decidieron entre los dos consagrarse al Señor, buscarlo, intentar buscar, estudiar toda la manera para evitar todo lo que pudiera causar contienda o inducirlos a violar sus votos matrimoniales. Y adivinen qué, terminan siendo buenos matrimonios para la gloria de Dios, porque el Señor puede obrar milagros y los puede unir y aprender a trabajar en equipo como un hogar. Y entonces comienzan a amarse bien, pero así, con claridad, con ojos abiertos, bien para la gloria de Dios. ¿Sí ven? Pero por eso es necesario que evitemos estas cosas desde antes. Por eso estamos viendo factores de éxito o de fracaso. Pues esto puede ser un factor tanto de éxito a la hora de tomar una buena decisión, la compatibilidad, o como también un factor de desgracia en la cual muchos aún terminan quitándose la vida. Por eso es tan importante. ¿Vale? Vamos a ver nuestra última lección sobre esto, la última sección que se titula La experiencia ajena alecciona. Y es claro, la experiencia de los demás nos ayuda para gloria de Dios. Por eso es que necesitamos estar atentos y ver, ¿vale? Por ejemplo, miren este caso. Vamos a llamar a este hombre el señor A. ¿Vale? Lo vamos a llamar el señor A. El señor A está dotado de una naturaleza que Satanás emplea como instrumento con éxito asombroso. O sea, una persona que no está nada consagrada a Dios y se ha dedicado a cultivar lo indebido. Y por eso Satanás emplea su naturaleza con éxito asombroso. Se trata de un caso que debiera enseñar una lección a los jóvenes acerca del matrimonio. Su esposa siguió por los sentimientos e impulsos, la esposa del señor A, y no por la razón y el juicio al elegirlo a él como cónyuge. ¿Ven un error? Uno no debe dejarse guiar por los sentimientos o impulsos, sino más bien por la razón y el juicio. ¿Por qué? Porque en este caso del señor A y su esposa, ¿fue como un casamiento el resultado de un amor verdadero? No, para nada, de ningún modo. Fue resultado del impulso, de lo que es esa pasión ciega, no santificada. Ni el uno ni el otro estaban preparados para las responsabilidades de la vida matrimonial. Cuando la novedad del nuevo estado del matrimonio, ¿no?, se disipó, se fue, y cada uno conoció al otro, ahí la pregunta es, ¿llegó a ser su amor más fuerte, su amor más profundo, y se fusionaron sus vidas en hermosa armonía? Pues claro que no. Sucedió precisamente lo opuesto en el caso del señor A y su esposa. Los peores rasgos de su carácter se intensificaron con el ejercicio. Y en vez de estar henchida la felicidad y estar bien, su vida matrimonial rebosó fue de aflicción. Su vida matrimonial rebosó fue de aflicción. Y durante años se ha visto muchos casos así, de los cuales nosotros deberíamos aprender. Dios no quiere esto. Mire, Dios quiere que en el hogar, bien, establecido en base a la dirección de Dios, el amor crezca, se haga más, cada vez más fuerte, el afecto del uno hacia el otro también se haga más profundo, sea un amor basado en principios, con ojos abiertos y claros, y la vida de ambos se fusionan en una hermosa armonía de trabajar en equipo juntos con el Señor. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, uno solo, un equipo en armonía, ¿sí ven? Pero pues desgracia, muchas cartas, muchos asuntos, muchas cosas así, casos que se han visto de diferentes personas que habían contraído matrimonios de forma incorrecta, infortunados, y las historias también repugnantes que muchas veces le fueron presentadas hasta a la hermana Elena, bastan para hacer doler el corazón. No es ciertamente una cosa fácil decidir qué clase de consejo se puede dar a estas personas desdichadas. Porque claro, estas personas se han unido, han ido, han actuado en contra de la voluntad de Dios. Y se encuentran en una situación pues tremenda y difícil. Entonces encontrar cómo aconsejarles es muy difícil. Ni tampoco se podría, digamos, aliviar su condición fácilmente. Pero por lo menos su triste suerte debe servir también de advertencia para otros. Ellos deben intentar luchar como nunca de la mano de Dios y el Señor los dirigirá. No deben rendirse porque es su obligación luchar, porque ellos deben afrontar las consecuencias de las decisiones que han tomado. ¿De acuerdo? Pero por lo menos estos casos así deben servir de lecciones para los jóvenes y de advertencia para otros que quieran dar un paso como tan importante como es el del matrimonio. ¿De acuerdo? Eso ha sido nuestra lección de hoy. Vamos a repasar brevemente. Miren, vimos sobre el cómo el Señor quiere que haya una cortesía cristiana, el cómo el Señor quiere que haya una urbanidad verdadera, que haya una deferencia, un respeto de unos hacia otros, para que dentro del el hogar los hijos mismos, desde la misma infancia, puedan prepararse con estas características, con este respeto, con esa deferencia, esa cortesía dentro de la familia, para que cuando salgan al mundo y puedan luego establecer un hogar, puedan elegir y hacer correctamente, formar, perdón, correctamente un matrimonio en base a lo que el Señor nos quiere dejar. Quitando todo lo que son esas discusiones triviales, esas discusiones por cosas que no tienen mucho sentido, ¿vale? Eso fue lo que aprendimos en nuestra primera sección. Y también el cómo la felicidad y la prosperidad de la vida matrimonial dependen de la unidad de los cónyuges. Es esa unidad entre los dos. Y por eso es importante, desde antes, ver la compatibilidad, pedir sobre todo consejo a nuestros padres también, pero primeramente a nuestro amado Dios. Y ver, ese fue lo último que vimos, ver con los ojos abiertos. El Señor nos dio ojos para que viéramos, oídos para que escuchásemos. ¿De acuerdo? Percibamos, usemos la inteligencia y la sabiduría que el Señor nos da para poder ver y hacer una elección en base a su dirección de la mejor manera. Y puedes ayudar también a otros, ¿de acuerdo? Es muy importante que estas elecciones sobre pareja se hagan así con claridad, para que caminemos en luz y para que de verdad se pueda lograr, adivinen qué. Esto que digamos, que el amor llegue a ser más fuerte, su afecto más profundo y se fusionen sus vidas, las de la pareja, en una hermosa armonía. Es un poder tan increíble que da testimonio de Dios mismo en este mundo, es un poder, el poder de Dios que lo hace invencible. Por eso es que Satanás quiere atacar los hogares. Y por eso más que nunca debemos pedir, aferrarnos a Dios, confiar en sus promesas y seguir sus caminos y su dirección para crear un pequeño cielo aquí en la tierra. Un hogar cristiano, un hogar con H mayúscula, que pueda ser de bendición no solo para nosotros y nuestra familia, pero también para ser una luz en medio de este mundo de tantas tinieblas. ¿De acuerdo? Eso ha sido nuestra lección de hoy sobre la compatibilidad. Y nuestra próxima lección estaremos viendo algo muy importante. Y les animo para que si conocen a algún joven o adolescente o aún algún niño que quiera aprender sobre el tema, vamos a ver, adivinen qué. La preparación doméstica. El cómo la preparación doméstica es un factor clave de éxito o de fracaso para la formación de un futuro hogar. La preparación doméstica. Pues miren, vamos a hacer una oración y terminamos con nuestro estudio de hoy. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna petición adicional que quiera mencionar, vamos a mencionarla. Si no, vamos a orar en primer lugar por los hogares de cada uno de los que estamos aquí, como también de cada uno de los que van a escuchar este estudio, para que el Señor nos bendiga, que el Señor nos pueda dar esa sabiduría que necesitamos y pueda abrir nuestros ojos también y la de nuestros hijos, para seguir adelante de su mano, para caminar en la luz, para que a través de la sabiduría que el Señor nos da, poder ayudar también a otros. Vamos a orar. Querido amado Padre Celestial, muchas gracias, mi Padre, porque nos has dado la inteligencia, sabiduría, y también, mi Dios, nos has dado ojos para que veamos, y nos envías aún, mi Dios, la luz para que podamos andar en ella y podamos, mi Dios, ver con claridad por dónde debemos caminar. Mi querido y amado Señor, gracias por esta lección que nos has enviado el día de hoy. Queremos pedirte tu dirección y tu compañía para que a la hora de elegir una pareja, tengamos en cuenta, mi Dios, la compatibilidad y podamos, mi Dios, prepararnos desde antes, desde que estamos en casa, para ser corteses, ser buenos hijos, ser buenos, mi Dios, y corteses y gentiles en nuestra familia, para evitar toda discusión y todos simples detalles que pueden traer tristeza y desolación en el hogar. Guíanos, mi Dios, para que podamos andar en la luz y elegir, mi Dios, con pleno uso de nuestras facultades que tú nos has dado, para elegir correctamente a aquella pareja, la cual no sea nuestra voluntad, sino mi Dios, la tuya. Porque como verdaderos cristianos queremos reconocer que no nos compete a nosotros elegir a la pareja, sino que eres tú, mi Señor, el que nos guiará y quien elegirá la pareja perfecta y adecuada con la cual poder formar un hogar, un pequeño cielo, aquí en la tierra. Mi Padre querido, no nos queda más que pedirte que abran nuestros ojos y también los de nuestros hijos e hijas, también los de nuestros amigos y aquellas personas que tantos amamos, para que mi Dios puedan tener claridad de su vida, tener claridad de su hogar y tener claridad, mi Dios, si deben formar un hogar, para que ellos puedan andar en la luz y puedan también ayudar a otros y sobre todo reconocer que tú, mi Dios, puedes y tú, mi Dios, quieres obrar en nuestras vidas y en nuestro hogar para la salvación no solo nuestra, sino de otros también. Alabado seas tú, mi Dios, y gracias por el privilegio de poderte escuchar a través de tu palabra. Guía a otros, mi Dios, para que puedan conocer mucho más de ti. En el precioso nombre, preciosísimo nombre de nuestro mejor amigo, aquel que dio su vida por nosotros y que nos llama amigos, Cristo Jesús, Señor. Te pedimos todas estas cosas y te agradecemos, Padre. Amén, Señor. Pues muchas gracias. Vamos a hacer una última oración, un pequeñita, de un pedido que se me olvidó, que me acabaron de poner por el chat. Vamos a hacer una oración pequeñita. Padre querido, nuestra hermana Gloria Marín tiene un dolor de cadera, mi Dios, tiene un problema de salud, así como también tú conoces a la salud de todos los que nos están escuchando. Y te quiero pedir que los puedas ayudar, mi Padre, pero sobre todo, mi Dios, que nos puedas abrir nuestros ojos para que podamos aprender a cuidar mucho mejor nuestro cuerpo. Y mi Dios, que desde antes, mi Dios, y también durante, podamos aprender sobre cómo contrarrestar el dolor, la enfermedad y toda dificultad, para que podamos usar nuestras facultades, nuestro cuerpo, de la mejor manera, sobre todo no para nuestro egoísmo, Señor, sino para tu gloria y honra. Pero, mi Señor, sabemos y podemos confiar de que aún, mi Dios, la salud y todo, es un privilegio, mi Dios, que tú nos das, y que tú, mi Dios, nos permites gozar y tener de acuerdo a tu voluntad, para que podamos estar, mi Dios, firmes y adelante y aferrados más que nunca de ti. Por eso queremos pedirte tu voluntad, para que seas tú el que nos sane, si es así tu voluntad, pero sobre todo que sea lo mejor para nuestra salvación, mi Dios, y también para la salvación de aquellos que tanto amamos, Señor. Gracias, mi Padre, por amarnos y gracias porque no solo nos prometes una vida mejor aquí en la tierra, sino que, mi Dios, lo que tú verdaderamente nos prometes es una vida eterna junto a ti, donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas estas cosas de esta tierra habrán pasado. Y allí, mi Dios, caminaremos, correremos y estaremos siempre aferrados a ti, mi Señor. En el precioso nombre de nuestro amigo Señor Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, que el Señor me los bendiga y estaremos continuando nuestro siguiente estudio.